Gracias, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Mateo. Puestos de pie, leen la porción del capítulo 26. Libro de Mateo, el capítulo 26. Vamos a comenzar a leer el versículo 57. Mateo, capítulo 26 y el versículo 57. Dice la palabra de Dios. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos, que dijeron, «Este dijo, puedo derribar el templo de Dios, y en tres días reedificarlo». Levantándose, el sumo sacerdote le dijo, «¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti?». Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, «Te conjuro, por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios». Jesús le dijo, «Tú lo has dicho». Y además os dijo, «Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, «Hablas mal. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?». Y respondiendo ellos dijeron, «Es reo de muerte». Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, «Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó?». Los comentaristas, los estudiosos, han notado que los evangelios nos relatan más de los juicios contra nuestro Señor que de la crucifixión en sí. Y esto es cierto, no sé si ustedes lo han notado. Tenemos más versículos sobre el Señor ante Anás y Caifás, y Pilato, y Herodes, y de vuelta a Pilato, ¿qué versículos sobre la crucifixión en sí? ¿Por qué es esto? ¿Por qué tenemos tantos versículos del proceso legal? Bueno, pudiéramos pensar que Dios quiere demostrarnos que su Hijo murió como una persona totalmente inocente. Los testigos falsos, vimos en esta mañana, no concordaron. Legalmente, Herodes lo declaró justo, inocente. Legalmente, Pilato lo declaró inocente, justo. Como estudiamos hace poco en los cultos de Santa Cena, el Señor murió derramando su sangre inocente, su sangre de justo. Y también, como aprendimos esta mañana, estos pasajes nos demuestran que el Señor murió en el Calvario como el Cordero de Isaías capítulo 53. Él cayó ante las acusaciones falsas. Nos dice ahí Mateo capítulo 26 y el versículo 63, «Mas Jesús callaba, y de verdad, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado la tierra a los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido». Ahora, en el pasaje que nos toca estudiar después del versículo 63 esta tarde, vamos a ver otra razón por la cual tenemos tantos versículos sobre los juicios contra el Señor. Una razón de lo más importante. En estos versículos, Dios nos recalca que Jesús de Nazaret murió en la cruz como el Cristo de Dios. Ven el versículo 63. Entonces el sumo sacerdote le dijo, «Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios». Jesús le dijo, «Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, «Hablas blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?». Respondiendo ellos dijeron, «Es reo de muerte». Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos Cristo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ahora, todo esto comenzó con la pregunta del sumo sacerdote. Ahí en el versículo 63, una vez más. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, más que una pregunta, el sumo sacerdote estaba tomándole, forzándole a un juramento. El sumo sacerdote le dijo, te conjuro. El diccionario dice que conjurar es exigir a una persona a contestar la verdad bajo juramento. Así como en los jueces, a lo mejor ustedes han visto, ¿verdad?, como el juez, aquí no tanto en México, no se usa eso, pero traen a los testigos y le dice al testigo, juras decir la verdad y nada más que la verdad. Y a veces, ¿verdad?, en los antiguos tiempos se usaba la Biblia y ponían la mano sobre la Biblia y tenían que decir y los forzaban a la verdad. Ahora, de esto se trata conjura. Y el hipócrita de Caifás, aparentando ser muy piadoso, lo obliga a contestar por el Dios viviente, el Dios bendito, dice en otro pasaje. Por supuesto, no hay autoridad más alta. Aquí no se trata de conjurar, de jurar por un ángel o por el templo o por el altar. Se trata de jurar por Dios mismo. Y la pregunta es que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Aquí está la raíz de todo. Aquí está la raíz del problema de los líderes judíos. Aquí está el meollo del asunto, como dice la gente. Ese hombre de Nazaret, ese hombre, ese carpintero de Galilea, dijera que era el Cristo, el Hijo de Dios. Es decir, ese hombre que nació en Belén, muy cerca de ahí, estaba diciendo que él era el prometido, el gran profeta de Dios, el rey que había de enviar Dios, el sacerdote divino que los libraría y los salvaría de todos sus enemigos. Ese es el problema de los judíos. Y también un gran problema para los judíos es que ese hombre delante de ellos ahí, ese hombre de nombre Jesús, decía que él era el Hijo de Dios. Pero ¿cuál es el problema con eso? Vean Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. El libro de Juan, el capítulo 5. Vamos a leer en el versículo 18. Juan capítulo 5 y versículo 18. Hubo ahí algunas quejas, algunos argumentos en cuanto a que el Señor había sanado a una persona. Luego nos dice nuestro Señor Jesucristo, versículo 17, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos, por supuesto, sino que también decía que Dios era su Padre. Y aquí está el problema, haciéndose igual a Dios. Ese era el gran problema de los judíos. Esta persona, Jesús de Nazaret, decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso querían matarlo, por eso querían asesinarlo en la cruz. Bueno, nuestro Señor no podía quedarse callado ante la pregunta del sumo sacerdote entonces. En primer lugar, porque estaba bajo juramento, tenía que decir la verdad. Y sobre todo, porque él quería dar testimonio de la verdad. Y él contesta, Mateo ahí nos dice en el versículo 64, Mateo 26, 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús le dijo, una vez más, no me voy a cansar de decirlo, no se cansen de escucharlo. Noten que es como Jesús que él responde. Noten que es como Jesús que él fue detenido, fue acusado, él fue crucificado como Jesús. Por eso estaba allí, porque él es el salvador de nuestros pecados. Por eso le pusieron por nombre Jesús. Ahora, nuestro Señor Jesucristo dice, tú lo has dicho. Y aquí es una expresión judía que significa, así es como lo has dicho. Es por eso, vean en Marcos como lo pone Marcos, es lo mismo realmente, no hay ningún problema. Marcos lo interpreta para nosotros. Marcos capítulo 14 y el versículo 62. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios bendito? Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Él no lo negó, él confesó, él dijo, yo soy, así como lo has dicho. Y para confirmar su respuesta, y para advertirles de lo que estaban haciendo, él agrega y nos dice en el versículo 64, ahí en Mateo 26:64, desde ahora, además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahora, ¿quién es este Hijo de Hombre? Los rabís, los que lo estaban escuchando, sabían muy bien a quién se refería. Se trataba del Mesías, el Cristo en el Antiguo Testamento. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo vienen del Salmo 110. Vienen de Daniel 7:13. Vean conmigo Daniel 7:13. Muy importante este concepto. Y nuestro Señor Jesucristo aquí les está diciendo mucho con estas palabras. Daniel capítulo 7 y el versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Está hablando del Cristo, el Mesías de los judíos. Entonces, en otras palabras, nuestro Señor Jesucristo les está diciendo, me están viendo como un hombre humilde, pobre, sin defensa, pero en mi segunda venida me veréis como el Cristo de Dios, el Hijo del Hombre, Daniel 7:13. Entonces me reconoceréis. Entonces será confirmado que ustedes están entregando a muerte al Cristo de Dios, el Hijo de Dios. ¡Qué respuesta! ¡Qué valentía! El Señor, por así decirlo, les dio más de lo que esperaban. Para el sumo sacerdote, nuestro Señor había caído en su trampa, y yo lo imagino muy emocionado, con los ojos asesinos, brillando, brillando, ¡ya cayó! Nos dice el versículo 65, Mateo 26:65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Y podríamos ahí agregarle testigos falsos y que no encontraron ni aun los falsos, no le pidieron de nada, no concordaron. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Dice ahí el sumo sacerdote. Y aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Nosotros no nos rasgamos los vestidos, era una costumbre judía. Querían demostrar mucha tristeza a los judíos, se arrancaban, se rompían la ropa. Niños, por supuesto, si ustedes hacen eso, sus mamás se van a enojar, ¿verdad? Pero en ese tiempo era una señal de mucha tristeza. Ahora, que alguien se atreviera a decir que era la persona, el Cristo de Dios, para Caifás, eso lo hizo, y aquí por supuesto lo hizo hipócritamente, creo yo, que quería demostrar muchísima tristeza, que él amaba mucho a Dios y sus mandamientos, y él rompe su ropa. Según él, nuestro Señor había dicho una gran blasfemia contra Dios, al declararse el Cristo, el Hijo de Dios. Pero era la pura verdad, ¿que no? Era la pura verdad. Él es el ungido de Dios, el Cristo de Dios, el Mesías prometido a los judíos y al mundo. El problema era que Él no vino como ellos se lo esperaban. Ese era el problema. Ellos no entendieron que el Cristo había de padecer. Él no entendieron, aún Daniel les había dicho y les había enseñado, que el Cristo tenía que sacrificarse. Ellos no entendieron eso. Para ellos esperaban un Cristo, un Mesías, que los libraría de los romanos y de todos sus enemigos. Para ellos el Cristo iba a ser un gran rey, un gran profeta, un gran sacerdote, que los sanaría de todas sus enfermedades y los haría los más ricos del mundo. Por así decirlo, ellos predicaban el Evangelio de la prosperidad. Entonces, ellos no entendieron las profecías de Cristo. Cristo venía a resolver el problema principal del hombre. ¿Cuál es el problema principal del hombre? ¿La salud? No. ¿La pobreza? No. El problema principal del hombre es el pecado. Y para eso vino Cristo la primera vez. Ahora, nuestro Señor Jesucristo sería declarado el Cristo, el Hijo de Dios. Según ellos, había blasfemado. Ya no tenía necesidad de testigos falsos. Todos habían escuchado esa declaración, nos dice el versículo. Yo les sugiero aquí, entre paréntesis, un paréntesis histórico. Yo creo que para algunos de ellos, eso fue una semilla de salvación. Allí el versículo, y eso me hizo pensar, cuando el sumo sacerdote nos dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Ellos escucharon de las palabras de Cristo. Ellos vieron la respuesta de Cristo y cómo cayó ante los testigos. Ellos vieron a nuestro Señor Jesucristo, su actitud, su paciencia. Ellos vieron eso. Y para mí que ahí se sembró en algunos de ellos la semilla del Evangelio, la semilla de la salvación. Ahora, ¿por qué digo esto? Por Hechos 6.7. Vean conmigo Hechos 6.7. Después, en la infinita misericordia de Dios, algunos de ellos creyeron. Nos dice Hechos capítulo 6 y el versículo 7. ¿Y no sería que el Espíritu Santo usó esa supuesta blasfemia para sembrar la semilla de salvación en sus corazones? Véanlo, subráyenlo, Hechos 6.7. Este es un versículo para mí digno de predicarse. Gran misericordia y gracia del Señor. Y crecía la palabra del Señor. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. En Jerusalén. También, ¿qué? ¿Qué dice? Muchos. Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y es por eso, y les sugiero que aún en esa confrontación, en ese juicio, al contestar así, nuestro Señor Jesucristo sembró el Evangelio en sus corazones. Y al saber ellos que resucitó, ellos creyeron, este es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero volviendo a nuestro pasaje, ¿cuál fue la decisión de ese juicio? Versículo 66, Mateo 26, 66. ¿Qué os parece? ¿Cuál es el veredicto? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Ahora yo tuve que buscar la palabra reo. Me imaginaba qué era, pero para asegurarme la busqué en el diccionario. Reo, dice el diccionario, es una persona que merece castigo por haber cometido una culpa. Reo es una persona que merece un castigo por haber cometido un pecado, un crimen. Es reo de muerte. Según ellos, el Señor era culpable de blasfemia, merecía el castigo de la muerte. Y legalmente esto era cierto. Levítico capítulo 24 nos dice, el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Pero realmente nuestro Señor no había blasfemado el nombre de Jehová. Él era el Cristo de Dios, era verdad. Él no había dicho ninguna mentira. Él no había dicho nada malo contra Dios. Todo lo contrario, había dicho la verdad, dio un buen testimonio, dio una buena profesión delante de ellos. Sin temor, Él les dijo, yo soy el Cristo, el Hijo de Dios. Y ellos lo entendieron muy bien. Vean su reacción, versículo 67. Entonces, le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Qué hicieron? Se hincaron ante Él, se arrepintieron, le adoraron, le pidieron perdón. No, se burlaron de Él, lo golpearon y comenzaron a burlarse con una de las cosas más asquerosas y burlescas que le puedan hacer a uno. Le escupieron en la cara. No una persona, pero muchas personas, muchos de los que estaban allí, le escupieron. No sabían sin querer ellos, estaban cumpliendo una profecía que había sido dicha 700 años antes. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de salivazos. Isaías capítulo 50. No sabían ellos, pero estaban cumpliendo esa profecía. Además de escupirle, le dieron de puñetazos y le abofetearon. Ahí la palabra abofetearon es muy interesante. Se puede traducir, sí, abofetear y pegar en la boca, pero también se puede traducir pegar con un garrote. Pegar con un garrote. Entonces, no se imaginen que lo golpearon suavemente. Estos eran hombres crueles, corruptos, malos, criminales. En ese tiempo no había una comisión de derechos humanos. No había tal cosa. Los alguaciles torturaban y golpeaban de verdad. La cara le quedó tan molida, tan golpeada, tan cortada, tan llena de sangre, que el profeta nos dice, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Con la última frase de nuestro texto nos dice Mateo 26, el versículo 68, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Sin querer, esos crueles judíos subrayan la lección de este pasaje, que Jesús de Nazaret murió, fue crucificado como el Cristo de Dios. Ellos habían entendido muy bien el testimonio de nuestro Señor. Nuestro Señor fue muy claro en cuanto a esto. Y ellos estaban en lo correcto en cuanto al que Cristo podía profetizar. Cristo es omnisciente, les podía decir quién lo había golpeado. Marcos 14 añade un detalle que no está aquí en Mateo para entender este versículo. Marcos 14 nos informa que los judíos le cubrieron su rostro y dieron entonces los puñetazos, y es entonces cuando se burlaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ahora, niños, hermanos, amigos, ¿sabía Cristo la respuesta a esa pregunta? ¿Sabía, supo Cristo quién le golpeó? Claro que sí. Claro que sí. Él sabía los nombres y los apellidos. Bueno, no había apellidos en ese tiempo. Pero los nombres exactamente, quién fue quien lo golpeó. Él sabía exactamente quién le pegó con ese garrote. Exactamente sabía él de las personas. ¿Y por qué no dijo? ¿Por qué no contestó? ¿Por qué no tenemos las respuestas? Muy fácil. Porque el Señor se calló. El Señor no abrió su boca. El Señor enmudeció. Porque el Señor murió en la cruz como el Cordero de Dios. Porque el Señor murió en la cruz como el Cristo de Dios. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como Cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por eso. Muy bien, vamos a terminar con algunas lecciones prácticas de nuestro pasaje, además de las que vimos esta mañana. Primera lección. Hermanos, amigos, pero sobre todo como hermanos, como los que creemos en Cristo, aprendamos a ver el futuro. Aprendamos a ver el futuro. ¿Notaron que aquí Cristo vio el futuro? A unas horas de la cruz, Él les dice que se sentará a la diestra de Dios y vendrá en las nubes. Cristo vio el futuro y habló de su segunda venida. De hecho, ver ese futuro fue parte del gozo que lo motivó a seguir rumbo a la cruz. Hebreos 12:2 nos explica. Hebreos capítulo 12 y el versículo 2. Búsquenlo, por favor. Vamos a notar otro versículo aquí. Hebreos capítulo 12 y el versículo 2. Puestos los ojos en... Bueno, voy a comenzar en el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreciando esas burlas de los judíos, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él sufrió eso, viendo al futuro. Él vio el gozo puesto delante de él. Y así nosotros, hermanos, en medio de las pruebas en este mundo, en medio de las tribulaciones y tantas tentaciones que tenemos aquí, veamos el futuro con los lentes de la fe. Pensemos mucho en la venida de Cristo cuando seremos transformados a su semejanza, que entonces nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón va a ser perfecto. Pensemos y meditemos mucho en el cielo, donde no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Feliz será mi corazón en la presencia del Señor, dice el himno. Pensemos mucho en las tristezas, en la soledad, en la tribulación de este mundo. Pensemos en el final. Veamos con la fe las promesas de Dios. ¿Qué nos va a pasar a nosotros? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con nuestra familia? A lo último, hermanos, ya tenemos y ya sabemos lo que va a pasar. Consolémonos y animémonos con eso. En segundo lugar, otra lección. Para no desanimarnos cuando nosotros pasemos por los sufrimientos de esta vida, consideremos cuánto sufrió nuestro Señor al ser falsamente acusado, al ser falsamente golpeado. Hebreos 12:3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Yo sé, y no menosprecio ni minimizo los sufrimientos de ustedes, yo sé. Y como cristianos vamos a sufrir en este mundo. Esta vida es una vida de tribulaciones y tentaciones. Pero hermanos, no nos desanimemos, no nos frustremos en cuanto a la cristiandad. Nuestro Dios es el Dios viviente. De verdad tenemos sus promesas y hay que perseverar hasta el final. Y por más que suframos en esta vida, consideremos cuánto más sufrió nuestro Salvador por nosotros. En tercer lugar, otra lección. No seamos dogmáticos en cuanto a las teorías de la segunda venida de Cristo. No seamos dogmáticos en cuanto a las teorías de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué digo esto? Los sacerdotes y los escribas eran expertos en el Antiguo Testamento, expertos según ellos en cuanto a la primera venida de Cristo. Pero Él vino de una manera totalmente diferente a lo que ellos esperaban. Se equivocaron. Ahora, ¿está bien si crees en el rapto? ¿Está bien si crees en el milenio? Está bien si tienes tus ideas en cuanto a quién es el 666 y la bestia, el anticristo y todo eso. Pero yo te digo, no seas dogmático. No te vayas a sorprender al final que no hay tal cosa como el rapto. No te vayas a sorprender al final que la nueva tierra y los cielos nuevos son mucho más que un milenio de prosperidad terrenal. Bueno, por supuesto, sí seamos dogmáticos en cuanto a la venida del Señor. Él viene otra vez, eso sí, estoy muy seguro. Pero no seamos dogmáticos en cuanto al tiempo, la hora, las circunstancias de su venida. No te enojes conmigo si yo no soy pretribulacional o post-tribulacional o premilenista o post-milenista. Y si no saben esos términos, niños, no se preocupen, mejor ni están en la Biblia. Y por cierto, si no saben qué es dogmático, le preguntan al hermano Alfonso, al hermano Orozco. Con que creamos que Cristo viene otra vez, está bien. Eso es lo que debemos de creer. Número 4. Consideremos que el Señor fue acusado de blasfemia para salvar a los blasfemos. El apóstol Pablo nos da su testimonio en 1 Timoteo y él nos dice en el versículo 12. 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 12. Consideremos que el Señor fue acusado de blasfemia para salvar a los blasfemos de verdad. 1 Timoteo 1, 12 dice: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en iniquidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto mismo fue recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y ese es el Evangelio. Las acusaciones eran falsas en cuanto a Él, pero son verdaderas en cuanto a nosotros. Él no fue blasfemo, pero nosotros sí somos blasfemos. Él murió en nuestro lugar. Él sufrió entonces nuestras culpas. Él sufrió por nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Número 5. Confiemos en las promesas y profecías de Cristo. Tengamos fe, creamos, confiemos en las promesas y profecías de Cristo. Se cumplieron todas las promesas y las profecías que se habían dicho en cuanto a nuestro Señor aún en este juicio. Él mismo había profetizado. Vean conmigo Lucas 18:31. Lucas capítulo 18 y el versículo 31. Obviamente esto está antes del juicio, antes de la cruz. Lucas 18:31. Tomando Jesús a los doce, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido. Él sabía lo que le iba a pasar. Él lo profetizó. Entonces, hermanos, todas las promesas y las profecías en cuanto a Cristo se cumplieron y se cumplirán. Confiemos en ellas para nuestra salvación y consolación. No olvidemos que su profecía, que Él viene otra vez, también se cumplirá. En penúltimo lugar, no nos sorprendamos si nos levantan falsos a nosotros. No nos sorprendamos si dicen mentiras, malos entendidos, en cuanto a nosotros. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, si al árbol seco le hicieron eso, también al verde. De hecho, tengámoslo como una bienaventuranza cuando nos hagan esto. Mateo capítulo 5. Yo me puse muy contento una vez que recibí una carta que me decía que yo era un hereje. Me puse tan contento. Ya me lo esperaba. Y los verdaderos cristianos, de alguna manera, los hombres van a decir mentiras. Van a decir muchas cosas contra nosotros. Mateo 5 nos dice, y es como una profecía también, Mateo 5, 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No nos sorprendamos si la gente nos dice aleluyas y se burlan de nosotros. Y qué fanático, ahí vas otra vez en la noche, ahí vas. Y tú siempre con la Biblia pareces una monja. Ay, sí. Y todas las cosas que nos han dicho. Tenemos el ejemplo del Señor, por supuesto, como veíamos en esta mañana, y tengámoslo como una bienaventuranza. En último lugar, número 7, creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. De eso se trata este pasaje. El último, este fue el problema de los judíos, que Jesús de Nazaret era el Cristo, decía que era el Cristo, y Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios. Esto es lo que nos hace cristianos. Esa es la gran diferencia entre los judíos y los cristianos, que nosotros creemos que Jesús de Nazaret de verdad es el Cristo, el Hijo de Dios. Acabamos de estudiar 1 Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es porque Él es Jesús que Él permitió ser arrestado y ser acusado y ser maltratado y morir en la cruz por nosotros. Él es el Cristo, el enviado de Dios para enseñarnos de Dios, para enseñarnos el Evangelio, para rescatarnos del imperio del diablo y llevarnos a su reino, para morir por nuestros pecados como nuestro sacrificio, nuestro sacerdote, y para interceder por nosotros. Nosotros creemos eso. Y es porque Él es el Hijo de Dios. Es porque Él es Dios que su sacrificio fue eficaz. Por eso puede salvarnos perpetuamente y llevarnos a Dios. Porque Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Eso es lo que da poder a la sangre. Poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Por qué? Porque era la sangre del unigénito Hijo de Dios. Creamos, amigos, que Él es el Cristo, el mediador entre Dios y los hombres. Creamos que Él es el Salvador. Él intercede por nosotros. Eso es lo que nos hace cristianos. De eso se trata la cristiandad a lo último. Que nosotros creamos en Cristo como el Hijo de Dios. Oremos. El apóstol Pablo resume el Evangelio lo más mínimo cuando él dice que Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras. ¿Creer eso nos hace cristianos? Ahora, entender un poco más de quién es Cristo, entender y saber un poco más de cómo es que murió y qué pasó cuando murió, y esto de los juicios, es lo que nos da más esperanza en cuanto a nuestro perdón de pecados, y entonces tenemos más paz. Más paz, nuestra paz está en que Cristo de verdad es el Hijo de Dios y murió en nuestro lugar. Tenemos más poder en la cristiandad así y podemos vivir para la gloria de Dios. Ojalá que estas lecciones lleguen a nuestros corazones. Ahora, niños, así con los rostros inclinados, hermanos, amigos, con los ojos cerrados. Les voy a pedir que piensen por unos momentos en cuanto a Jesús como el Cristo. Todos dicen que creen en Cristo. Pero a la hora de la hora, lo que nos hace cristianos es creer en el Jesús, en el Cristo de la Biblia, aferrarnos a Él, conocer sus promesas, conocerlo a Él, y seguir creciendo en el conocimiento y en su gracia. Eso es lo que nos hace cristianos. Si ustedes no conocen a Cristo, han escuchado de Él, pero no lo conocen, no han creído de verdad, no le han dicho a Él que ustedes creen de verdad en Él. Yo le invito a que usted ore en esos momentos ahí, donde están, y digan al Señor, no entiendo muchas de estas cosas, no entiendo qué significa dogmático y melianista, pero yo quiero creer en Cristo, y quiero creer en Jesús como mi Salvador. Díganle al Señor, acérquense ustedes a Dios, y Él se acercará a ustedes. Conózcanlo el Evangelio. Lea sus Biblias. Búsquenlo y lo encontrarán. Si alguna cosa les puedo ayudar en las cosas de Dios, estoy para servirles. Con mucho gusto hablamos. Les abro la Biblia. Les señalo dónde está el Cristo. Jesús, nuestro Salvador. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por Cristo, nuestro Salvador. ¿Cómo es que sufrió tanto por nosotros y fue a la cruz como tu Cordero? Te pedimos, Señor, que esas verdades lleguen a nuestros corazones, que el Espíritu Santo las inyecte, nos revivan, nos den el gozo de la salvación, y todo para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a